El versículo 32 del capítulo 5 del libro de Efesios definitivamente a nosotros nos da un marco a seguir y un marco a entender. Dice esto: grande es este misterio, mas yo comparo entre Cristo y la iglesia, hablando acerca del matrimonio. Y en el contexto de este versículo 31, el versículo 30 menciona con mucha claridad, menciona con mucha puntualidad, mencionando, dice, somos miembros de su cuerpo y de su carne, hablando de Jesucristo, verso 31, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo entre Cristo y la iglesia. Entre Cristo y la iglesia, aquí hace una comparación. No voy a hablar del matrimonio, porque ya una vez ya lo expliqué acerca de esos textos en cuanto al tema del matrimonio. En esta mañana yo quiero hablar acerca de la relación y la correlación que tiene el individuo congregante o la persona que conoce a Cristo y Jesucristo. Porque la comparación que hace Pablo aquí, una analogía del matrimonio, menciona acerca de que el hombre y la mujer, cuando se unen, se convierten en una sola carne en el santo matrimonio, dejando y abandonando a papá y a mamá cada uno en su casa. Y luego buscan ahora y tienen una nueva familia. Por esto dejará, por eso saldrá de casa de papá y mamá y se unirá a otro ser, ya sea hombre o sea mujer, en este caso la mujer al varón, el varón a la mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice, grande es este misterio, menciona, mas yo digo esto, igual sucede entre Cristo y la iglesia. Entre Cristo y la iglesia, cuando viene a Cristo el individuo, ya sea hombre o sea mujer, de la misma manera debe hacer, debe abandonar a papá y a mamá, las creencias y las tradiciones de los padres, debemos abandonar nosotros toda esa tradición, todos los dioses a los cuales nuestros padres han adorado y han alabado durante toda su vida, debemos abandonar nosotros ahora y unirnos a Jesucristo y ser un solo cuerpo con Él. No sé si me entendieron esa parte. De eso se trata esta comparación. Dejarán padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo al respecto de Cristo y la iglesia, al respecto de mi vida y Jesucristo. Cuando vengo a Cristo Jesús, abandono todo, dejo abandonando todas las creencias y doctrinas de mis padres, vuelvo a repetir para que quede bien claro, y ahora sigo a Cristo Jesús y soy un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En realidad, cuando hablamos de membresía, y cuando se va a hablar de membresía, muchos hermanos ya se han acercado a preguntarme, a hablar conmigo acerca de la membresía, porque se le hace bastante curioso que hablemos de este tema en los últimos tiempos. Pero es en los últimos tiempos, ahora, al borde del desenlace final de la venida de Cristo Jesús por su cuerpo, su iglesia, es importante que el cuerpo, la iglesia del Señor, tenga identidad con el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es esa identidad? Es lo que vamos a aprender durante todos estos domingos. Creo que vamos a hacerlo en tres domingos. Quiero que la iglesia del Señor preste mucha atención porque tiene mucho que ver, o estás en el cuerpo de Cristo o no estás en el cuerpo de Cristo. No existen media tinta, sí, yo estoy a veces en el cuerpo y a veces fuera del cuerpo. No, o estás en el cuerpo de Cristo o no estás en el cuerpo de Cristo. No existe acá en esta relación entre Cristo y la iglesia, no existe la unión libre entre el hombre y la mujer, no la Biblia, sino la sociedad del mundo y el sistema de este mundo, el sistema de la bestia, enseñó que el ser humano puede vivir en unión libre, sociedad de hecho. ¿Sí? Vamos a estar prestados para vivir en el matrimonio. No, 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 en Cristo Jesús no es así. O estás en un santo matrimonio, en un pacto matrimonial, que en la Biblia encontramos nosotros ese pacto matrimonial. El primer pacto fue roto por la nación de Israel. El segundo pacto, que es este pacto, el pacto de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú no puedes romper ese pacto una vez que ese pacto está hecho. Entonces, es un matrimonio eterno. Es un matrimonio eterno. No hay unión libre. Y vamos a ver, y a medida que vayamos estudiando, vas a darte cuenta la relación que tú tienes con Cristo, si es un matrimonio, un pacto eterno, o solamente es una unión libre nada más. La iglesia va a entender, la iglesia va a comprender. Tú te vas a dar cuenta qué clase de miembro del cuerpo de Cristo eres, o no eres miembro del cuerpo de Cristo, o eres un miembro ortopédico nada más. Y esto te va a traer luces al respecto, porque hoy por hoy estamos rodeados de un religiosismo barato que hace creer que está creyendo. Existe una advertencia en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23, que dice lo siguiente: muchos en aquel día, ¿cuál día? El día en que Cristo venga. Muchos en aquel día vendrán y dirán: Señor, Señor, yo en tu nombre hice esto. Estaba en la iglesia, era cantante, era músico, era predicador. Predicadores se acercan allí. Era miembro de la congregación allí. Mi nombre estaba escrito en los registros de la iglesia. Yo era puntual, era diácono, era líder, era obrero y todo eso. Y dice esto, y nosotros inclusive hicimos milagros, prodigios y todo aquello. Y Cristo reacciona y dice: yo nunca los conocí a ustedes. Yo nunca los conocí, no sé ni quiénes son ustedes. No, nosotros éramos miembros del cuerpo. Nunca estuvieron siendo miembros de mi cuerpo. Pero aparentemente parece que ellos eran miembros del cuerpo de Cristo, pero en realidad no lo fueron. Esta parte de la Escritura, yo creo que todos debemos meditar en ello. Todos debemos pensar en eso. Porque dice la palabra: y luego serán echados fuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa eso? Será allí el arrepentimiento de sus obras muertas, de las que hicieron pensando que por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice la palabra. Por lo tanto, el entendimiento bíblico de la membresía es muy importante porque se trata de mi vida eterna en la correlación que debo tener con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Que es la iglesia del Señor. Por lo tanto, enseñar la verdad escritural de la membresía es muy importante hoy por hoy en los últimos tiempos para que podamos valorar, para que la iglesia pueda valorar y querer ser parte de esa, de ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y muchos cristianos hoy por hoy, llaneros solitarios, que andan por todo lugar llamándose cristianos y que son miembros del cuerpo de Cristo y mencionan de esta manera: yo soy miembro del cuerpo de Cristo universal. Yo soy miembro de la iglesia universal, no necesito estar en ninguna iglesia, ni congregándome, ni esto. Y existe cualquier cantidad de personas últimamente que por este tema de la cuarentena, las iglesias en casa empezaron a surgir. Pero ahora la mayoría ya no quieren asistir, dicen: en casa yo mismo leo, yo mismo canto, yo mismo ayuno, yo mismo ofrendo, yo mismo me gasto las ofrendas. Yo mismo hago todo en la iglesia, no tengo problemas, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, no hace falta ir a la iglesia porque la iglesia está en casa. Y hoy existe cualquier cantidad de ese tipo de información. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo universal. Esto y otras preguntas vamos a mirar nosotros durante todos estos domingos. Ahora, en contexto, quiero hacer notar algo a mis amados hermanos y quiero que ustedes presten mucha atención en esto. Nuestro mundo, hoy por hoy, no quiere ningún compromiso. ¿No se han dado cuenta que la sociedad en la cual vivimos ahora no quieren adquirir compromiso? Para nada. El compromiso le tienen terror. El compromiso, por eso es que ahora ya no existen los matrimonios, ya no hay matrimonios. El registro civil, si hay matrimonios, es una vez al mes. Lo que anteriormente se hacía cola para el matrimonio, ahora no, porque nadie quiere compromisos, porque el pacto matrimonial genera un compromiso, ¿sí o no? ¿O no genera compromiso? No, entonces ahora solamente quieren estar en unión libre, quieren estar sin compromiso. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier momento me enojo, me separo, me busco otra o me busco otro y luego arreglado el problema. Pero ya tienes hijos, no importa, yo le paso el alimento. ¿Por qué crees que existe ahora este pago de alimentación por ley, por fuerza que deben los padres pagar a sus hijos que han dejado en diferentes mujeres? ¿Por qué? Porque no hay compromiso. El ser humano está viciado. Este sistema ha obligado, ha enseñado y ha mal enseñado al ser humano a vivir sin compromiso. No pueden tener compromiso. Cuando se habla de compromiso, de manera inmediata huyen. Cuando se habla de tener un compromiso de manera inmediata, se asustan, se alejan. Cuando la chica le dice al muchacho, yo quiero sí una relación, pero una relación para formar un hogar, para casarme, es lo que yo quiero. ¿Qué dice el muchacho? Yo todavía soy niño, todavía no quiero eso. Y tiene 40 años y sigue siendo niño aún todavía. Y viven teniendo relaciones así a la distancia, sin compromiso, tratando de engañarse a sí mismo, como dice la palabra, engañando y siendo engañados. Hombres adultos y mujeres adultas que viven una vida desordenada porque no quieren adquirir compromiso. He tenido casos en consejería que vienen por consejería, hombres hablando. Y dice, pastor, yo quiero casarme con ella, pero ella no quiere casar. Dice que sin casarse ahí nomás, no quiere compromiso. Antes eran los hombres, ahora son las mujeres. No quieren tener compromiso. Y existen personas, parejas que viven en unión libre. Unión libre, ya viven años en unión libre. ¿Y por qué razón no se han casado? Porque son cobardes, porque le tienen terror y temor al compromiso. No quieren tener compromiso. Hermanos, vivimos en una sociedad donde existe una apatía a la responsabilidad y al compromiso. Por lo tanto, hoy ya no se levanta la bandera de la verdad, de pertenecer a algo firme. No, nadie quiere tener un hogar firme o una estabilidad en ningún lugar. No quieren ser solamente hacer pasantía. Cada quien quiere hacer lo que quiere y como quiere. No existe ni verdad, no existe ni mentira. Todo es relativo en este tiempo. No se quieren rendir compromisos, no quieren rendir cuentas. ¿Por qué razón no quieren los compromisos? Porque no quieren rendir cuentas. O sea, solamente por eso no quieren tener ningún compromiso. Porque el compromiso hace que yo deba rendir cuentas. Con mi esposa debo rendir cuentas. Y mi esposa debe rendir cuentas. Hace un momento mi esposa decía, mi esposo, mi pastor, me pastorea a mí y yo le pastoreo a él. Ese es un compromiso de los dos, de cuidarnos y protegernos mutuamente. De la misma manera existe entre la iglesia de Cristo y Cristo, entre tu vida y la mía, entre Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo, y la cabeza. Presta atención. Anda meditando y pensando al respecto. ¿Qué tan grande es tu compromiso con el cuerpo de Cristo? Y te das cuenta, dices, que casi no tengo compromiso. Yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero sin compromiso. Yo no quiero comprometerme. Hermanos, ¿hay alguien aquí que nos puedan ayudar en el aseo? Levanten la mano, uno o dos levantan la mano. El resto no quieren tener compromiso. Escucha, y dicen, soy parte del cuerpo de Cristo. Esto vas a aprender ahora. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? Nos han engañado y nos han hecho creer. Y lo único que han hecho, lo único que hemos hecho es cambiar de religión, más no de tener una relación activa y fija como miembros del cuerpo de Cristo en realidad. Ustedes se van dando cuenta, ahora dice, esto está tomando otra forma. Por lo tanto, al no querer tener compromiso, por lo tanto, no quiero rendir cuentas, y esta forma de pensamiento generalizado en el mundo de hoy ha venido a permear, ha venido a minar el cristianismo de una forma atroz. Esta forma de pensar ha ganado mucho terreno en todas las áreas de la vida del individuo, en todas las áreas, a tal punto que dentro de la iglesia del Señor también hoy tenemos este mismo pensamiento de soy cristiano, soy miembro de la iglesia, pero no tengo compromiso con la iglesia. En otras palabras, yo estoy siendo parte del cuerpo de Cristo, pero sin compromiso de un pacto matrimonial, de una responsabilidad de rendir cuentas, no, sino que solamente como unión libre nada más. En la unión libre, ¿qué es lo que sucede? Él hace lo que le parece, ella hace lo que le parece. En ciertos momentos se comprometen a hacer algo juntos, pero después cada cual tiene agenda por separado. Y dice Pablo aquí, dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer para que sean una sola carne. Grande es este misterio, mas yo pongo este mismo ejemplo, esto mismo ocurre y sucede entre Cristo y la iglesia. Cristo como la cabeza y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y todos los demás hermanos como miembros de ese cuerpo que es la iglesia del Señor. Así que, por esa razón, necesitamos ahora más que nunca, sobre todo en los últimos tiempos, sentar las bases para entender lo que es la membresía de la iglesia y cuál es la importancia para nosotros en el día de hoy. Apreciar una definición bíblica, no emocionalista, acerca de la membresía, nos va a llevar a una verdadera identidad con el Cristo de la gloria. Y de hecho, quiero leer unos textos con ustedes al respecto para que nosotros contextualicemos acerca de lo que es la membresía en cuanto al cuerpo de Cristo. Porque más de uno va a decir lo siguiente: la palabra membresía no está en la Biblia, de la misma manera como la palabra Trinidad tampoco. De la misma manera como muchas palabras que hoy por hoy se hace alusión, pero que no están escritas en la Biblia. Entonces dice, si no está en la Biblia, entonces no es bíblico la membresía. Déjame mostrarte con la Escritura de una manera paulatina y de una manera sencilla y clara acerca de la membresía, de la cual quizás algunos le tienen terror, temor y huyen. Pero esta verdad te va a cambiar, porque esta verdad cambió mi vida también y de todos aquellos que hemos adquirido este conocimiento. Entonces, lean conmigo, por favor, 1 Corintios capítulo 12, verso 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra de la siguiente manera. Vamos a, esos son textos bases con los cuales nosotros vamos a asentar el porqué de la membresía. ¿El porqué de la membresía? ¿Está en la palabra membresía? No, pero sí está en la Biblia la palabra miembro de un cuerpo, o miembro de una familia, o miembro de una iglesia, eso sí está. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice la palabra de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es demasiado evidente y claro al respecto de lo que está hablando la congregación, tú y yo y Jesucristo. Continúa, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso dejará de ser del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mis amados hermanos, no sé si ustedes mientras iban en la lectura empezaron a visualizar el cuerpo en sí de Cristo con todos los miembros del cuerpo, cada uno con su diferente función, ojo, su diferente función, ojo, mano, oído, nariz, dedos y todo funcionando en favor de un solo cuerpo, funcionando en favor de un solo cuerpo. Y cada uno es útil y cada uno hace su papel en el cuerpo. Y dice, y el cuerpo es Cristo, está hablando acerca de la iglesia, está hablando acerca del cuerpo de Cristo, de manera universal. Ok, otro texto más, Romanos 12, 4. Romanos 12, 4 menciona de esta manera, porque de la manera, dice la palabra, libro de Romanos, que un cuerpo, en un cuerpo, perdón, tenemos muchos miembros, así como de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, hablando de nosotros, de la iglesia, de todos los miembros, de todos los seguidores de Cristo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros. No existe tal miembro que diga, sí, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero contigo no me correlaciono. No, contigo no. No, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos funcionamos unidos los unos con los otros. Por lo tanto, habiendo leído estos contextos para que ustedes puedan entender de dónde es que sale la palabra membresía o miembro, ya usted está entendiendo, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, déjame mostrarte y explicarte acerca de la diferencia entre el cuerpo de Cristo universal y el cuerpo de Cristo local. Es aquí donde vamos a entender con claridad muchas cosas. Pero antes de eso, quiero mostrarte en el desarrollo ya de este mensaje, vamos a mirar este mensaje en cuatro enunciados que nos van a aclarar y nos va a dar la interpretación bíblica, 100% bíblica, sola escritura, para evitar que motivado por los sentimientos o por las emociones empecemos a decir cosas que no son. Para que el día de mañana quien quiera refutar deba hacerlo con la escritura. No vamos a hablar fuera de la palabra, vamos a tener muchos textos de la escritura para poder hablar en esos cuatro enunciados. Número uno, vamos a hablar acerca de qué es la iglesia. Número dos, qué es la membresía de la iglesia. Número tres, ¿por qué es importante para nosotros la membresía de la iglesia? Y número cuatro, responsabilidades básicas de la membresía de la iglesia. Esos cuatro enunciados los miraremos en estos domingos. Empecemos por el número uno. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Muchos de nosotros la iglesia es el lugar de adoración. Para muchos de nosotros la iglesia es el lugar donde yo voy a cantar. Para muchos de nosotros es la iglesia donde yo voy un momento a dejar mi culpa, mi pecado y calmar mi conciencia. Muchos, en cambio, tienen también esa perspectiva. La iglesia es algo que debo hacerlo por inercia, porque es algo que ya nací. Dice el católico, dice, yo nací católico y católico de morir, y entonces voy a misa porque así nací yendo a misa desde pequeño. Muchos tienen el concepto de iglesia de esa manera, pero déjame mostrarte qué dice el diccionario al respecto de la iglesia. Veremos la definición de la iglesia. Dice el diccionario de la Real Academia, es el conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Es una iglesia, el conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Es la iglesia. Número dos, parte de ese conjunto de personas definido por un rito litúrgico, un territorio, una época, una doctrina, o la persona que la ha organizado o dirigido doctrinalmente. Esa es una iglesia. Pero ¿qué es lo que encontramos en la Escritura, en la Biblia, al respecto de la iglesia? La iglesia se conoce como la eclesía. ¿Qué significa esa eclesía? Significa los que son llamados afuera. Escucha esto, la iglesia es aquellos que han sido llamados afuera. Ejemplo, nuestro hermano Jesús Arango, que se encuentra ya de pie, él sale aparte de afuera y empieza a llamar nombre por nombre de la persona aquí, afuera, hacia afuera, de este grupo de aquí, hacia afuera. Eso significa, lo que está haciendo él ahora afuera, en el ejemplo que acabo de mencionar, eso se llama iglesia. Quienes salen de aquí y se van hacia afuera, ellos son iglesia. Pero, ¿cómo es eso, pastor? Te explico. Cuando Dios envió a Moisés a Egipto a liberar a su pueblo, que estaba siendo cautivo, estaba dentro siendo cautivo, y Dios llegó para sacarlos hacia afuera, al desierto, para llevar a la tierra prometida, es ahí, por esa razón, que la primera vez que se habla de iglesia o congregación es en las faldas del monte Sinaí. Dice que el pueblo se congregó, es ahí donde empezó la iglesia, en ese lugar, donde la congregación, la unión de un pueblo, allí empezó la iglesia. Entonces, los llamados afuera, para nosotros ahora, El Dios de este siglo mantenía preso en la concupiscencia y en el pecado y en la mentira y en el engaño. Pero Jesucristo viene. Jesucristo viene, dice que Él golpea la puerta y el portero le abre a Él. Él entra y saca a los suyos. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera. Él es el libertador, viene y saca hacia afuera. Entonces, ¿qué es iglesia? Son los traídos hacia afuera, los llamados hacia afuera. ¿Hacia afuera de dónde? Del mundo. En el mundo estabas, pero ahora ya no perteneces al mundo. Ahora eres parte de otro linaje. Eres parte de otro grupo. Eres parte de otro cuerpo, porque también existen dos cuerpos. El cuerpo del pecado y el cuerpo de la victoria. El cuerpo de Cristo. Todo eso lo vamos a mirar en el transcurso de este camino. Por lo tanto, son los llamados afuera. ¿Y para qué son llamados afuera? Para mostrar a Jesucristo a los perdidos mediante el comportamiento de nuestras vidas, reflejar a Cristo Jesús hacia afuera. Esa es iglesia. Y desde ya váyanse dando cuenta ustedes, ¿usted está reflejando a Cristo hacia afuera o yo no estoy haciendo tal cosa? Eso lo vamos a aprender. ¿Qué más? La iglesia, escuchen esto, la iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla paso a paso, día a día. De la misma manera que Jesús instituyó el Estado, de la misma forma también ha instituido la iglesia local. Otra de las cosas, la iglesia local, ahorita estoy haciendo diferencia entre iglesia local y la iglesia universal. La iglesia local es la autoridad más alta en la tierra, escucharás esto, con el discipulado en Cristo y con la ciudadanía actual, la ciudadanía eterna del reino de los cielos. Por lo tanto, presta atención a esto. Así como la Biblia establece el gobierno de la nación a la cual tú perteneces, Ecuador, por ejemplo, Honduras, Bolivia y todos los países y todas las naciones, existe una constitución que se llama, que constituye esa nación, existe un gobierno allí que tiene el control y ese gobierno es la más alta autoridad en la tierra en relación con la ciudadanía de esta nación. De acuerdo a Romanos capítulo 13, menciona que Dios es el que da la autoridad a las naciones para tener un gobierno y ese gobierno autoridades para que gobierne. Y esa autoridad y ese gobierno es el que te otorga a ti la identidad de ciudadano del Ecuador mediante una cédula. Porque te has inscrito, porque te has registrado desde que naciste y eres un ciudadano ecuatoriano. Viene un extranjero, ¿qué sucede con el extranjero? Tiene que nacionalizarse aquí, hacer un trámite legal, es cumplir ciertos requisitos. Una vez que cumple esos requisitos, entonces ahora se le otorga ya una cédula de ciudadanía. Así es como el Eterno Dios es el tema del gobierno. Escucha esto. De la misma forma, de la misma manera, la Biblia también establece a la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación al discipulado en Cristo Jesús con tu ciudadanía a la nación celestial. Así como el gobierno te da identidad para que seas un ciudadano del Ecuador, en este caso nuestro país del Ecuador, y te otorga la cédula de ciudadanía, de la misma manera la iglesia local en los diferentes países también Dios le ha dado la autoridad para que pueda darle al congregante, al miembro de la iglesia, la identidad de ser parte de la ciudadanía del reino de los cielos. Vamos a ver paso a paso todo eso adelante. Por lo tanto, Dios ha establecido tanto lo uno y como lo otro. ¿Cómo es que Dios instituyó estos dos elementos que nosotros conocemos como el gobierno y la iglesia? Por esa razón, mi amado hermano, no puede unirse el gobierno y la iglesia, porque el gobierno está para hacer un trabajo completamente diferente y la iglesia está para hacer un trabajo completamente diferente. Ahora tenemos, obviamente, que se ha mezclado la iglesia y el Estado, porque la iglesia ahora se ha convertido en político y la iglesia quiere conquistar el territorio que no le ha sido entregado a la iglesia. Este territorio, este mundo no ha sido entregado a la iglesia. Este territorio, este mundo está bajo dominio de Satanás y así Dios lo ha establecido. La Biblia dice que la iglesia debe avanzar en medio de las tinieblas, eso sí, como luz, alumbrando y como sal, sazonando. Pero la iglesia no puede transformar este mundo, lo que nos han enseñado de que vamos a transformar el mundo, vamos a transformar la nación, que vamos a cambiar las provincias de una manera así como se ha dicho. No va a suceder eso porque Dios no ha establecido de esa manera. La iglesia es para llevar la luz en medio de las tinieblas, para alumbrar. Perfecto. Miremos la constitución ahora de la iglesia universal y la iglesia local. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16. Y quiero que ahí ustedes lean con mucho cuidado y con mucha atención. Les sugiero que presten mucha atención. ¿Y quién es el que establece? Jesucristo establece y constituye las normas de conducta de la iglesia universal como también de la iglesia local. Y de hecho, es demasiado claro en este texto que vamos a dar lectura en este momento, Mateo capítulo 16, versículo 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahí tenemos a Jesucristo con los discípulos conversando en la relación con la actitud de los fariseos y de los escribas. Y Jesucristo hablándole acerca de que no se contaminen de la levadura y que esto y aquello, y los discípulos no entendieron, pensaron que estaba hablando del pan que estaban por comer o que tenían ahí por la comida. Pero Jesucristo estaba mencionando de otra levadura, y vamos a leer allí, dice esto, versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nota esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese es un punto muy importante. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nota eso. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando de la iglesia universal, ya te voy a explicar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí habla de la iglesia local. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Presta atención, te voy a explicar esto. Es aquí donde nace la iglesia universal y la iglesia local. Ahora, presta atención para que no te vayas a confundir. Y de hecho, este es uno de los textos que la religión católica ha tomado para decir que esa es la iglesia verdadera, porque esa iglesia, la plaza de San Pedro, que se llama, la iglesia de San Pedro, está sobre la tumba de Pedro. Dicen que ellos, eso es lo que menciona, de que ellos tomaron a Pedro, cuando Pedro fue muerto, tomaron a Pedro y trajeron sus huesos y colocaron allí en un sarcófago. Ahí le enterraron abajo en el terreno donde está ahora la iglesia, y sobre los huesos de Pedro, sobre la tumba de Pedro, ellos construyeron la iglesia. Entonces, ellos dicen que por esa razón, ellos son la iglesia verdadera. La religión católica dice que ellos son la iglesia verdadera porque ellos han cumplido lo que dijo Dios, que va, lo que dijo Jesucristo, que sobre Pedro va a construir la iglesia. Pero en realidad, ¿la Biblia dice eso? Aparentemente parece que sí. Pero aprendamos nosotros ahora esta parte, porque esto nos va a dar luces a nosotros con claridad para reconocer la iglesia universal y la iglesia local. Bien, listo allí. ¿Cuál era la pregunta que Jesucristo hizo? En primer lugar, Jesucristo dice, tenga mucho cuidado con la levadura de la religión de los fariseos. Mucho cuidado con esa levadura. Los discípulos logran entender. Una vez que da la enseñanza, dice, tenga mucho cuidado. Existe una contaminación en la religión. Tenga mucho cuidado. Los discípulos lograron entender. Ahora, luego de eso, le hace la pregunta, dice, bueno, yo les hago una consulta, yo les hago a ustedes una consulta. ¿Qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? O sea, acerca de mí, dice Jesucristo. Unos dicen que es Juan, otros dicen que es Elías, otros dicen que es algún otro profeta, y cada uno hace alusión a lo que menciona. Entonces Jesucristo regresa a ver a todos sus discípulos y le pregunta, ¿y ustedes? Escucha esto, hace diferencia entre las demás personas, entre los fariseos y los hipócritas. Y ahora dice, ahora, ¿ustedes qué dicen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y todos quedan en silencio. Y de pronto abre la boca Pedro. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabras muy puntuales. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios eterno, del Dios viviente. Jesucristo responde de esta manera. Dice esto. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Simón, presta atención, ese es su nombre correcto. Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le menciona su nombre. Porque esto que acabas de mencionar no te lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Qué significa eso? Que esto que acabas de hablar no salió de tu entendimiento, de tu corazón, no salió. No salió del conocimiento que ustedes tienen, no salió. Esto no salió de ti, no eres que tú hablaste así porque eres inteligente o porque tú tienes ese conocimiento. No, no, no. Lo que tú acabas de mencionar no te ha dado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos ha colocado en ti para que tú des testimonio de esta verdad, de quién en realidad soy yo. Sí, dice, eso no es tuyo, Pedro. En otras palabras, Pedrito, no te vayas a creer que eso es tuyo. No, no, no es tuyo. Fuiste nada más un canal para que salga el testimonio de quién soy yo. Eso es todo. En otras palabras, Dios te usó a ti para decir eso y dar testimonio delante de tus hermanos. Nada más. Así que, Pedro, cuidado con decir, es que lo que pasa es que anoche yo estudié la Biblia y por esa razón respondí tal cosa. No, 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 no te vayas a gloriar, dice Cristo. No lo vayas a hacer. Porque eso no viene de ti. Eso viene directamente del Padre para dar testimonio por medio de tu boca, Pedro. Y mi Padre te ha escogido a ti para que tú seas quien abras la boca y digas lo que acabaste de decir. No fue Tomás, no fue Bartolomé, no fue ninguno de Mateo, no fue nadie. No, no, no. Dios te escogió a ti para que tú hables eso. Por lo tanto, no es que tú eres demasiado inteligente o demasiado espiritual. No. Lo que pasa es que Pedro, imagínate Pedro diciendo, lo que pasa es que ese es porque he estudiado en el seminario y son años en el seminario teológico y por esa razón es que yo también tengo esa claridad. Dice Jesucristo de cajón, dice, eso no es de carne ni de sangre. No tiene participación de ningún ser humano. Es Dios te tomó para que tú hables. Por lo tanto, no te sulfures ni tampoco te hagas el demasiado importante. ¿Qué más? Ahora, observa esto. El contexto. Dice esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya no Simón, ahora eres Pedro. Y de hecho, Pedro es Peter, que también significa piedra. Ojo, piedra. Dice esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora confesaste esta gran verdad de la revelación del Hijo de Dios. Ahora tú eres Pedro. Tú también eres Pedro. Escucha esto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, esto es, no voy a explicar todo este texto en su profundidad, pero sí algo práctico para que puedas entender. Frente a frente está, obsérvame aquí, ahí está Pedro, Jesús está acá, hagamos de cuenta esto, y ahí está Pedro. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Así como tú acabas de darte cuenta de que a través de la revelación del Padre, que yo soy el Hijo de Dios, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Ayer era Simón, ahora eres Pedro. Eres una piedrita, porque recuerda, Pedro es una piedra. Y dice esto, tú eres Pedro ahora, escucha, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otra cosa es que hubiese dicho, y sobre tú o sobre ti, y sobre ti yo voy a edificar mi iglesia. No dice eso, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es como que estuviera en otro lugar esa roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Ahora vamos a ver un contexto que te va a dejar muy claro al respecto. Sigamos leyendo. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. No contra Pedro, sino contra la iglesia. Hagamos un alto allí y ahora lean ustedes Juan capítulo 2, verso 18. Pero no vayan a perder esta parte de allí. No pierdan este texto. Busquemos el texto de Juan 2, 18. Aquí tenemos un ejemplo cómo Jesucristo hablaba a sus discípulos. Y muchas de las veces, al no entender su expresión de la manera como Cristo hablaba, nosotros ahora podemos estar confundidos, y de hecho pues la religión católica está confundida hasta no más poder. Pero ahora voy a mostrarte un ejemplo aquí. Dice Juan 2, 18, dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondió Jesús, presta atención, y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Estaban frente al templo. Y dice esto, ¿qué señal me puedes dar? Dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Eso entendieron ellos. Pero mira el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces observa lo que dice aquí. Dice, destruid el templo, este templo está allá. Dice, destruid el templo y en tres días yo lo voy a levantar. Destruid este templo y en tres días voy a levantar. Aparentemente estaba hablando de ese templo, pero ¿de quién estaba hablando? De él mismo, ¿no es cierto? De la misma forma aquí con Pedro. O sea, el lenguaje de Jesucristo, y ese es un texto nada más, hay muchos lugares en donde el lenguaje de Jesucristo es demasiado claro. Pero lo que pasa es que no se logra entender porque le queremos entender como nosotros pensamos. Y dice eso, y sobre, yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es esa roca? ¿De quién estaba hablando? De sí mismo, así como dice aquí, destruid este templo y en tres días lo voy a levantar. ¿Y ellos qué entendieron? El templo, dice, en 46 años se hizo ese templo. ¿Cómo es posible que en tres días va a levantar? Y ahí mismo está la explicación, pero no entendieron que estaba hablando de su cuerpo. De la misma forma aquí también, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro, está hablando de sí mismo. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, totalmente aparte de Pedro, contra ella. Ahora está hablando, no dice a Pedro, sobre ti voy a hacer eso, no, sino sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es la, ahí nace la iglesia universal. Sobre esta roca, hablando Cristo mismo sobre su cuerpo, dice, sobre esta roca edificaré yo mi iglesia. La iglesia universal acaba de nacer. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno del Hades no van a prevalecer contra ella. Ok, ahora viene, ahora se fija en Pedro, ahora sí el mensaje va para Pedro. Mira esto, dice versículo 19, este y así automáticamente nos muestra de que no estaba hablando de Pedro anteriormente. No estaba hablando de Pedro, estaba hablando de sí mismo. Y dice esto, y a ti te daré las llaves. ¿Te das cuenta? No se trata de Pedro en la roca, no, totalmente mal interpretado. Y dice, y a ti, ahora sí voy a tomarte en cuenta otra vez. Dice, y ahora a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mira esto, te daré las llaves del reino de los cielos, para que abras la puerta para el reino de los cielos. Dice esto, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En este momento, el capítulo 19, donde dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, nace la iglesia local. Y de hecho, ustedes pueden darse cuenta, de hecho, cuando Jesucristo ya murió, luego que resucitó, el día de Pentecostés, aparece Pedro en la escena por primera vez, ese cobarde que hablaba tonterías, Pedro. Una vez que fue ya tomado y ungido por el Espíritu Santo, aparece Pedro allí delante de todos los judíos, delante de todos los que se encontraban allí en ese día de las fiestas de Pentecostés. Y Pedro toma las llaves que tenía. Y Pedro usa esas llaves y empieza a predicar. ¿Y cuál es esa llave? El Evangelio, el pregonar la palabra del Señor. Pedro predica la palabra, 3,000 personas reciben a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Abrió las puertas para que puedan ingresar, para que puedan entrar. A ti te daré las llaves. Todo predicador, todo aquel que predica la palabra, todos nosotros que predicamos la palabra tenemos las llaves para poder abrir el reino de los cielos para todo aquel que quiera venir en pos de él. Entonces, 3,000 personas empiezan a reunirse conjuntamente. La iglesia local acaba de nacer. La iglesia universal es la que Jesucristo dice en él de manera universal, y la iglesia local es a través de una persona, a través de un individuo llamado siervo de Dios, a través de un predicador, a través de un mensajero se abre una iglesia local. La iglesia universal se abre a través del pastor de pastores, Jesucristo, y la iglesia local se abre a través de uno de sus discípulos en todo el mundo, y eso lo vamos a mirar nosotros con la palabra mismo. Entonces, es muy importante, ahora para aquellos que de pronto no le queda muy claro esto de aquí, me gustaría que lean Efesios capítulo 2, verso 20, para que quede aún más claro todavía. Efesios 2, 20, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, está hablando acerca de la iglesia del Señor, está hablando acerca de los miembros, de los congregantes en este versículo que vamos a leer. Dice esto, versículo 20. No, versículo 19 vamos a leer. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando a cada uno. Verso 20. ¿Cómo llegamos a ser miembros? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es demasiado claro, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Eso qué significa? Que Jesucristo, sobre él se construye la iglesia universal, él es la piedra principal, la roca donde se sostiene la iglesia locales en todo el mundo. Y mira lo que dice más adelante, verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para que le quede demasiado claro. Así que totalmente queda anulado esto de que Pedro, sobre Pedro está la iglesia, y la iglesia que está construida sobre la tumba de Pedro es la verdadera. No, 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 no. Entendieron muy mal. Porque es sobre la confesión de Pedro. Pedro confiesa identificando a Jesucristo como el autor de la vida, como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. Es así como nace la Iglesia Universal, y cuando le entrega las llaves a Pedro, nace la Iglesia local en diferentes lugares. Así nació la Iglesia local en Jerusalén. Con 3,000 personas nació la Iglesia local en Jerusalén. Y luego vamos a ver en el transcurso del camino el resto de las iglesias. Ahora le invito a que por favor aprendan conmigo el funcionamiento de la iglesia universal. No puedo enseñar la membresía, no sin antes usted tenga con claridad esta enseñanza. Pues, la iglesia universal incluye a todos los creyentes e iglesias en el mundo. Y también esa iglesia universal excluye a todos los no creyentes. En la iglesia universal está incluido todos los creyentes en todo el mundo, y las iglesias también en todo el mundo, pero a los no creyentes quedan excluidos completamente. Hechos 9:30. Miremos la iglesia universal ahora. La iglesia universal. Hechos capítulo 9, versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, ¿qué dicen allí? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí tenemos la presencia de la iglesia universal. La iglesia universal. ¿De qué manera? Versículo 31, leamos otra vez, dice, entonces, no dice la iglesia, sino menciona de manera plural las iglesias. ¿Eso qué significa? El conjunto de iglesias que se encuentran en diferentes países y lugares en ese entonces y ahora también. La iglesia universal está conformada por las iglesias en todas las naciones. Y dice las iglesias, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 14. Primera de Tesalonicenses 2, 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Una vez más, las iglesias. Apocalipsis 1, 4. Apocalipsis 1, 4. Juan observa en la visión del Apocalipsis y dice, Juan a las siete iglesias, plural, no solamente una iglesia, la iglesia universal está conformada por muchas iglesias, a las iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir. El versículo 20 del mismo capítulo 1 dice esto, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Esta es la iglesia universal. La iglesia universal es el conjunto de todas las iglesias en todo el mundo. Todas las iglesias, yo sé que estás pensando eso, pero las iglesias de la falsa doctrina, todo eso, no, estamos hablando de las iglesias del Señor. Ahora va a reducirse mediante el conocimiento de la iglesia local. Vamos más adelante. Ahora, miremos el funcionamiento de la iglesia local. Ya miramos cómo es la iglesia universal. Ahora, a breves rasgos, hermano, porque de eso podemos hablar mucho y hay muchos textos en la escritura, pero solamente para muestra un botón, como dice el dicho. Dice ahora, la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? Es un cuerpo específico que se reúne en un lugar determinado o designado y también está compuesto por creyentes comprometidos y por creyentes que no están comprometidos, la iglesia local. Pero por ese motivo en la iglesia local se necesita tener una identidad de la membresía. Segunda de Tesalonicenses 1:1. Para que te des cuenta ahora la diferencia de una iglesia local. Ya te mostré la iglesia universal, que son las iglesias, ahora miremos la iglesia local. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia, ya no las iglesias, sino a la iglesia de los tesalonicenses, que Dios y nuestro Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. A la iglesia. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. A la iglesia que está en su casa, es singular, es la iglesia local, esta es una iglesia local. Y ahí vamos a mirar un ejemplo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia, una vez más, que está en Éfeso, es como decir a la iglesia que está en Lago Agrio, a la iglesia Miles Internacional que está en Lago Agrio, pero la iglesia universal es, escribe a las iglesias que están en Lago Agrio, ya son todas las iglesias del Lago Agrio, pero acá hace alusión solamente a una sola iglesia que está en Éfeso. El mensaje es muy claro. Ahora, para que nosotros podamos, ahora que hemos entendido lo que es la iglesia universal y la iglesia local, ahora vas a darte cuenta que cuando nosotros decimos, yo soy miembro de la iglesia universal, para que seas miembro de la iglesia universal, debes ser miembro de una iglesia local. Porque ¿qué es la iglesia universal? Es el conjunto de iglesias, lo que acabamos de conocer en este momento. Ahora, la iglesia local, ¿cómo se define una iglesia local? ¿Para qué es la iglesia local? La iglesia local es para tener el conocimiento claro de cada uno de los miembros, para que los miembros puedan ser útiles en la congregación o en la iglesia local. Mateo capítulo 18, verso 15. Quizás se te hace un poquito medio tedioso esta parte, pero es importante que logres entender. Mateo 18, 15 dice, para que veas cómo es el funcionamiento de una iglesia local. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, Jesucristo está hablando a la iglesia local. No a la iglesia universal, sino a la iglesia local. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. No dice dilo a las iglesias, sino dilo a la iglesia local a la cual tú perteneces. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dice el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de vosotros. La iglesia del Señor, la iglesia local, se compone de la reunión de los santos. Allí se compone la iglesia. La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es el local. La iglesia es la reunión de los congregantes. La reunión de los miembros del cuerpo de Cristo se conforma la iglesia local. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda decir que es cristiano pero que solamente pertenece a la iglesia universal? Recuerda, para pertenecer a la iglesia universal debo pertenecer a una iglesia local. Y para pertenecer a una iglesia local debo ser miembro de esa iglesia local. Que más adelante vas a mirar las bondades de todo esto. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia local? Repito, es la institución que Jesús ha creado y autorizado para proclamar el Evangelio del Reino, para confirmar la profesión de fe, para supervisar a sus discípulos y poner al descubierto a los impostores que se hacen pasar como discípulos, lobos vestidos de ovejas que entran en el rebaño y tratan de arrebatar y dañar. Para eso Dios ha colocado la iglesia local. Ahora, piensa un momento. Piensa un instante nada más, que no existan iglesias locales, que solamente exista una iglesia universal. Piensa solamente eso. La iglesia universal, que se dice que es la iglesia invisible. Al no haber una iglesia local en cada ciudad, en cada nación, en los lugares que ustedes conocen ahora, si no hubiera una iglesia local en cada sector, ¿cómo puedes saber que hay una iglesia universal? Es que Dios conoce los corazones, sí, sí, pero la disciplina y el orden que Dios ha establecido, date cuenta, si tienes un problema con tu hermano, dice, anda con un amigo tuyo o un hermano tuyo para que quede en boca de dos o tres testigos. Y si ya no entiende de esa manera y sigues dañando y causando daño y molestándote a ti, entonces ve y díselo a la iglesia. Y si no hay iglesia local, ¿a quién va a decir? Ese texto entonces está fuera de lugar. Por lo tanto, uno de los conceptos importantes que debemos entender es esto, mi amado hermano. Cuando abras la Biblia, no busques señales de un club con miembros. Cuando se habla de la iglesia y abras la Escritura, la Palabra, no estés buscando encontrar ahí un grupo de voluntarios en un equipo de amigos nada más para tomar tinto, para relacionarse, para mantener una amistad, para jugar pelota, para irse de paseo, para... No, como un club, no. En su lugar, cuando busques, cuando leas la palabra y quieras encontrar acerca de la membresía, siempre busca ahí en la Escritura un Señor y su pueblo. Debes buscar la forma de unidad como una familia, compuesta por un padre y con hermanos. Menciona a Jesucristo como el pámpano y la vid, esposo siendo una sola carne, un reino con un rey soberano sobre sus súbditos. La iglesia del Señor, en la Escritura encontramos al respecto de esta membresía, a la iglesia del Señor, encontramos por todo lugar. Lo único que nosotros no hemos entendido es que esto es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, para que podamos nosotros entender, les voy a invitar a ustedes a recorrer la historia de la iglesia primitiva. Vayámonos un momento nosotros en el tiempo hacia muy atrás, cuando nace la iglesia primitiva. ¿Cómo nació la iglesia primitiva? Cristo Jesús mencionó en el texto que leímos hace un momento, Él sobre esa roca construye la iglesia. Y a Pedro le dice, a ti te doy, como siervo, como discípulo, que tú abras una iglesia local. No sé si es que entendieron claro esto de aquí. Tú vas a abrir una iglesia local. Pedro fue en Jerusalén, abrió la iglesia local. ¿Cuántos se congregaron en esa iglesia local? 3,000 personas. Más 120, ¿qué número tenía esa iglesia local en Jerusalén? 3,120. 3,120 en esa iglesia local. Más adelante, 5,000 personas más y eran 8,120 personas que estaban reunidas en la iglesia local. Después que ocurrió eso, ¿qué pasó? La persecución vino, Saulo de Tarso a perseguir y todo eso, todos salieron disparados por diferentes lugares. ¿Y qué fueron haciendo por todos los lugares? Predicando el evangelio con las llaves, ¿no? No solamente a Pedro le dio las llaves, sino a Pedro es el prototipo de sus siervos, de todo aquel que abre la boca para predicar el evangelio. Y con las llaves fueron abriendo que el reino de los cielos y predicando el evangelio, y en cada lugar se empezó a abrir una iglesia local. ¿Para qué? Para que de iglesia local abierta, de iglesia local abierta, se constituya la iglesia universal que Jesucristo lo fundó. Entonces, miremos nosotros un cuadro coherente en la historia y observemos nosotros qué pasó antes en el tiempo de la iglesia primitiva. Miremos cómo funcionaba la iglesia primitiva. Si es que en la iglesia primitiva existían esos llaneros solitarios que ahora existen, observemos nosotros entonces, y uno de los puntos que son irrefutables, nosotros encontramos en la historia, la esencia misma de la existencia de la iglesia se basa en un solo mensaje. ¿Cuál mensaje? Un mensaje de un Señor y un Salvador, Jesucristo. No hay diferencia, hermano. Nosotros encontramos cómo ellos predicaban del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Todos los discípulos predicaron y todos los que fueron esparcidos predicaban ese mismo mensaje. Y es lo mismo que tenemos que nosotros predicar hasta el día de hoy. Y cada iglesia local debe predicar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La cruz debe ser expuesta en cada iglesia local. Una iglesia local que no exponga la cruz no está cumpliendo el funcionamiento de una iglesia local. Puede ser cualquier otra cosa menos una iglesia local. Estas palabras dichas por Jesucristo en su ministerio para perdón de los pecados, Señor y Cristo, por ejemplo, todas estas palabras se vuelven a repetir una y otra vez. Por ejemplo, los apóstoles lo proclamaban. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5. Voy a dar textos para que quede grabado y usted lo revise luego. Hechos capítulo 17, versículo 3 y Juan capítulo 20, versículo 31. Ellos proclamaban el perdón de pecados, proclamaban que Señor es el Cristo y Él es el Salvador. ¿Qué otra cosa más decían? Lo llaman el camino de la salvación, lo conocen como las buenas nuevas. Ellos iban por todo lugar predicando las buenas nuevas de salvación, con las llaves del reino. Esto hacían los discípulos de Cristo. La primera congregación, la primera iglesia, hacían esto. ¿Dónde encuentras eso? Romanos 10:9. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5, Efesios capítulo 1, verso 7, Primera de Pedro capítulo 1, 3 al 12. Esto va a quedar grabado, ustedes pueden repetirlo si les interesa y quieren conocer esto, pueden leerlo con calma. ¿Qué más hacían ellos? Ellos reconocían que es el Espíritu Santo quien da la autoridad para hablar todo eso. Ellos tenían al Espíritu Santo como su ayudador y como su guiador y como su paracletos en todo tiempo. Eso hacían los primeros cristianos en el origen. Lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. ¿Qué otra cosa más? Como punto número 2, encontramos que los cristianos están unidos generalmente a iglesias individuales, pero que también están relacionadas entre ellas. Encontramos en la historia de la iglesia. Al principio todos los creyentes eran unidos. Dice la palabra, eran añadidos todos aquellos que iban a ser salvos. ¿A dónde? A la iglesia ya en Jerusalén. Luego viene una etapa de transición en la historia, en que los discípulos son aislados y esparcidos, y por todo lugar empiezan a predicar el evangelio de la salvación, así como Felipe predicó al eunuco, de la misma manera. Por todo lugar a donde iban, predicaban el evangelio. Mira, la conducta de la iglesia primitiva. La conducta de la iglesia ahora no debe haber cambiado. Los miembros del cuerpo de Cristo ahora también hacen el mismo trabajo. A donde quiera que vayan, compartir las buenas nuevas de salvación, porque tenemos las llaves en nuestras manos. Jesucristo en la Gran Comisión comisionó a todos sus discípulos, y tú y yo todos somos discípulos. Tenemos esa llave en las manos, ¿de qué? De abrir el reino de los cielos, ¿a través de qué? A través del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, dice que enseguida establecieron iglesias en Antioquía, Iconio, Corintio, etcétera, etcétera. Y estas iglesias se comunicaban unas con otras, ayudándose mutuamente. No estaban separadas, sino mutuamente se apoyaban y mutuamente se ayudaban. Esa es una de las características de la iglesia del Señor en el principio. Tercera característica, los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesia. como iglesia. Quiero que noten esto, mis amados hermanos. Siempre existieron en la historia de que los que se reunían para orar y para cantar o para darle gracias a Dios y para leer la palabra, ellos se identificaban como iglesia, como una iglesia local en diferentes lugares. Por eso dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de los Gálatas, las cartas que envía Pablo a la iglesia locales. Envía cartas a las iglesias locales. Y la unión de todas esas iglesias se conforma a la iglesia universal. No sé si me entendieron ahora. Ok, vamos más adelante entonces. Y podemos mirar nosotros que ellos se denominan como iglesia. Y esto lo podemos ver en la manera de hablar de sí mismo. Por ejemplo, dice, Saulo asolaba la iglesia. Dice, se llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Se congregaron allí Bernabé y Saulo todo un año con la iglesia. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La iglesia hacía oración sin cesar. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. Y habiendo sido encaminados por la iglesia, partieron a su misión. Eso está escrito en la palabra, en varios textos que voy a dejarlos para que ustedes lo puedan revisar en casa. También dice esto, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Hoy por hoy, aquellos que dicen que no hace falta estar en una iglesia, que la iglesia eso es una... Es verdad que ahora existen iglesias donde se han construido con la intención de manipular, dañar, solamente de lucrar, de engañar a los feligreses o congregantes, es verdad. Pero no pueden decir o negar la existencia de una iglesia local. Eso no pueden hacerlo, porque esto está escrito en la palabra y lo estoy mencionando con toda claridad. Pueden revisar ustedes todo lo que acabé de mencionar acerca de la existencia de la iglesia en Hechos capítulo 8, verso 13. Hechos capítulo 11, versículo 22 al 26. Hechos, el capítulo 12, versículo 1 al 5. De hecho, estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, donde está la historia de la iglesia. Hechos, capítulo 14, versículo 27. Hechos, capítulo 15, versículo 3 al 4. Ustedes pueden leerlo, revisar estos textos con calma en el video para que ustedes puedan corroborarlo. Por lo tanto, ¿los cristianos usan la palabra iglesia para identificarse a sí mismos? Ellos usan la palabra iglesia para identificarse a sí mismo en la vida comunitaria, en la vida diaria. Las personas pertenecen a algo que es corporativo y mayor que lo individual. No son casas solas. No están en su casa ahí reunidos, ahí en su casa solos, ellos nada más egoístamente. No, existe un grupo que se llama iglesia, donde se congregan, donde asisten, donde está allí el apóstol enseñando. Hay un lugar. Así no sea un local, existe una casa donde, allí, en esa casa es llamado iglesia, ¿por qué? Porque ahí se reúnen la congregación, la congregación. En esta pandemia es verdad, en cada casa se levantó una iglesia, pero ya la pandemia pasó, ahora ya estamos congregándonos, pero aún siguen con ese pretexto, no, en la casa estamos bien porque en la iglesia, en mi casa está la iglesia, he levantado un altar, ahora yo soy el sacerdote, mi esposa la sacerdotisa, y mis hijos los monaguillos de la iglesia. Y ahora creen, dice, y así es, y inclusive mencionan, a ver, dice, muéstrame un texto de la Biblia que digan que hay que ir a la iglesia, enséñeme. Yo te estoy mostrando no solamente uno, sino una cantidad de textos, que si nos ponemos a leer, nos tomamos todo un año de estudiar la iglesia, porque la iglesia del Señor, Dios lo estableció de una manera clara y específica. Estamos hablando de la iglesia local, aún todavía no de sus miembros. En cuarto lugar, los cristianos en ese entonces, en el tiempo de la iglesia primitiva, estamos mirando la iglesia primitiva, cómo era la conducta de ellos, los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se reúnen oficialmente. O sea, cuando se reúnen de manera oficial en un culto público, de manera automática ellos adquieren un poder. Mira esto, Pablo escribe acerca de cuando la iglesia en Corinto se reúne. Dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vayan y reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda autoridad tiene la iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la autoridad. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:4. Y más adelante en otra carta dice esto, cuando os reunís como iglesia. Mira esto, ellos viven de una forma, la iglesia primitiva vive, su conducta es de una forma corporativa, no de una forma aislada o solitaria. No encontramos en la Escritura, en el Hechos de los Apóstoles, a algún hermano de la iglesia que ande solito, abandonado por una esquina, diciendo, yo en mi casa serviremos a Jehová. No hace falta estar con la chusma porque hay mucho hipócrita en la iglesia. No, no vas a encontrar. No vas a encontrar en la Escritura. No vas a encontrar en la Palabra. No, la iglesia primitiva se mantenía unida, ojo, unida a pesar del peligro que existía, a pesar de la persecución que existía. Y si es que les perseguían y eran esparcidos por todo lugar, ¿qué iban? Iban y abrían con las llaves, con la predicación del Evangelio, abrían las llaves y enseguida se convertían y armaban un grupo y empezaban a compartir la palabra y se abría una iglesia. Así se abrió la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica y todas las iglesias que encontramos en la Escritura se abrieron iglesias locales por todo lugar. ¿Para qué? Para recibir a todos aquellos congregantes y miembros del cuerpo de Cristo que nacieron en esos sectores a donde fueron esparcidos. No hay en la Biblia un llanero solitario. No existe, pero ahora sí existe, ahora sí hay. Teólogos que han nacido, muchos teólogos en el Internet, en Facebook, hay teólogos cualquier cantidad. En YouTube hay teólogos cualquier cantidad que ellos se hacen pasar como teólogos y no tienen ni siquiera, no asisten a una iglesia local. No se sientan para participar del cuerpo de Cristo, no, sino que ellos cada cual por su lado intentan y mencionan y hablan y dicen que no hace falta y motivan a muchos cristianos atrás a retroceder en cuanto al tema de la congregación, en cuanto al tema de la iglesia local. No hace falta la iglesia local. ¿Para qué la iglesia local? Es impresionante ahora. La falta de conocimiento, dice, mi pueblo perece. Por lo tanto, ahora, en quinto lugar, ¿cuál era el primer paso para llamarse cristiano o para tener una vida cristiana? ¿Cuál era el primer paso? ¿Cómo sabían que esa persona ya era parte del cuerpo de Cristo mediante qué? Mediante el bautismo. Ellos lo tenían bien claro, hermano. La iglesia primitiva lo tenía bien claro. Dice, ejemplo, muchos textos voy a decirlo en este momento. Ustedes lo van a leer, lo van a escuchar nuevamente en la grabación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ese era el mensaje, esa era la llave con la que abría. Pablo decía, arrepentíos y convertíos. Pedro decía, arrepentíos y convertíos. Y todo ese era el mensaje. Y dice la palabra, y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y levantándose fue bautizado, Pablo. El bautismo es una de los testimonios de que esa persona ahora pertenece a la iglesia local, el bautismo. Sigamos. ¿Qué más dice allí? Enseguida se bautizó él y con todos los suyos, del carcelero de Filipos. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando tu nombre. ¿Dónde lo encuentran todo lo que mencioné? Hechos capítulo 2, verso 38 al 41. Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 9, versículo 18. Hechos capítulo 16, versículo 33. Hechos capítulo 18, versículo 8. Y Hechos capítulo 22, versículo 16. Si todos estos textos los leyera como nos caracteriza a nosotros como Miles Internacional, pues llevaríamos muchísimos tiempo para poder estudiar todo aquello. Pero hoy tienen ustedes el material para que puedan ustedes revisarlo. Por lo tanto, no nos sorprende en absoluto que cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, él escribe a todos asumiendo que ya están bautizados. Las cartas de Pablo es a todos aquellos que ya han sido bautizados. Escucha esto, es inconcebible que alguien llamándose cristiano o que profesa la fe de Cristo no se haya bautizado. Es inconcebible. En otras palabras, una persona no bautizada y dice que profesa la fe de Cristo, aún no ha creído en Él. aún no ha creído en él. Te estoy mostrando acá, la evidencia de pertenecer a la iglesia local es el bautismo. Y si no hay el bautismo, no estás en una iglesia local. Pero estoy en la iglesia universal, peor. Si no estás en una iglesia local identificado como miembro del cuerpo de Cristo en una iglesia local mediante el bautismo, peor en la iglesia universal. Ese es el patrón. Estamos mirando el testimonio de la iglesia primitiva, porque nosotros queremos ser una iglesia histórica. Queremos ser una iglesia como la iglesia primitiva, para no perdernos en el camino. Miremos en el número 6. En número 6, a los cristianos se le manda a separarse del mundo y no asociarse oficialmente con él, en la iglesia primitiva. Se le ordena que no se asocien con el mundo, que no tengan compañerismo con el mundo. El apóstol Pablo, ahora presta atención, el apóstol Pablo no prohíbe las relaciones con los no cristianos. ¿Escucharás esto? No prohíbe las relaciones con los no cristianos. Lee conmigo este texto, sí, léelo conmigo, por favor, 1 Corintios 5:9, porque es muy importante que lo leamos. 1 Corintios 5:9. A los cristianos en la iglesia primitiva se les manda a separarse del mundo. Recuerda que es iglesia, los sacados fuera, separados completamente del mundo. Y que no tengan una asociación oficial con el mundo. No, porque del mundo eras, pero ahora ya no eres. 1 Corintios 5:9 dice esto: os he escrito por carta, mira aquí con determinación, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. No con ellos, dice, con ellos no, presta atención. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Dice, no estoy hablando de los fornicarios del mundo, de los ladrones del mundo, de los estafadores del mundo, de los mal hablados del mundo. No, de ellos no estoy hablando, dice. Verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Mira cómo es esto, a la iglesia local. En una iglesia local debe haber disciplina. Y como iglesia local, dice Pablo, yo envío una carta, no se junten con los fornicarios. Pero Pablo hace una aclaración, no con los fornicarios del mundo, porque si fuera así, tendrían que salir completamente del mundo. No, en otras palabras, ¿qué dice? Con los fornicarios del mundo sí, júntate, pero sé luz para ellos. Y que ellos se convierten a ti y no tú te conviertas a ellos. Eso dice la palabra. Dice, yo lo que les estoy diciendo que no se junten con los fornicarios son con los que llamándose hermanos, o sea, diciendo que son cristianos, hermanos en la fe, son fornicarios, ávaros, maldicientes, idólatras, borrachos, ladrón, y etcétera, etcétera. Con ellos ni siquiera comáis. Ese es el mandamiento del Espíritu Santo para la iglesia del Señor, para la iglesia local. Por lo tanto, ¿por qué razón dice esto? Para que no dañe el testimonio de la congregación. Porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú estás con un hermano llamándose cristiano, pero es borracho, y te encuentras tú en el restaurante y te invita a comer allí con él, y él va a pagar tu comida, y te sientas ahí, y están cervezas en la mesa allí, y tú como cristiano también te sientas allí, y dice, pero Diosito sabe que yo no estoy tomando. Dios sabe que yo no estoy tomando. Me está pagando este almuerzo, pero bueno, está bien, agradezco a Dios porque es una bendición. Y ahí está el que llamándose hermano. Y él dice, mi hermano, usted sabe la debilidad de la carne y todo eso, pero usted sí me entiende porque usted es humano también. Y tú te sientas allí a comer con él y ahí están la cerveza. Y no va a tomar usted, hermano, tómese un Gatorade usted. Pero ahí está la cerveza en la mesa. Por ahí aparece un hermano o un amigo, te toma una foto, te sube al Facebook y luego de eso, ¿qué dicen? El hermanito está allí, el pastor está allí, el hermano Julano está allí, estaba tomando. Y tú dices, es mentira, demasiado tarde. Ni comáis con ese que llamándose hermano, este está haciendo cosas incorrectas. Esa era la disciplina de la iglesia primitiva. Te hago una pregunta. ¿La iglesia de Cristo ha cambiado o sigue siendo la misma como la iglesia primitiva? ¿Ah? Claro que tú estás envenenado a la cabeza porque dice que la iglesia debe modernizarse, la iglesia debe ir a la par del mundo, que la iglesia debe salir hacia afuera, que la iglesia debe mostrarse diferente. No, mi amado hermano, la iglesia debe ser la misma porque Cristo no ha cambiado y su cuerpo tampoco. Mira, 2 de Corintios menciona, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Punto. Esa es la disciplina. Dios trazó una línea bien clara de separación entre Israel y las otras naciones. De la misma forma también, Dios traza una línea divisoria entre la iglesia y el mundo. También, 2 Corintios 6, 17. En séptimo lugar, la vida y la autoridad de la iglesia local moldea la vida de sus miembros y las dirige. En la iglesia primitiva ocurre esto, que la iglesia local es la autoridad para moldear la vida de sus congregantes. La vida cristiana empezaba dentro del marco de la disciplina. No es que venían a la iglesia y hacían lo que les daba la gana. No. Yo soy congregante, pero no tengo una responsabilidad, así que yo soy libre para hacer lo que quiera. No, había un orden. Los individuos eran bautizados y luego de ser bautizados eran añadidos a la iglesia. Y dice que se reunían para oír las enseñanzas de los apóstoles. Y a partir de ahí, de haber bautizado y escuchar la enseñanza, los creyentes orientaban sus vidas alrededor de los otros miembros de la congregación. Presta atención, sus comidas, sus oraciones, sus horarios, sus decisiones financieras, sus decisiones acerca de sus propiedades y sus provisiones para las viudas, todo este patrón estaba exclusivamente relacionado con la iglesia primitiva. No era aislado. ¿Y esto era solamente en los primeros meses? No. Porque la generosidad de la iglesia en Antioquía con la iglesia de Jerusalén nos dice lo contrario. La generosidad de Lidia con los misioneros itinerantes nos dice lo contrario. Después que la iglesia de Jerusalén ya estaba establecida, luego las iglesias a su alrededor, Pablo mismo dice a las iglesias, a otras iglesias, para mandar apoyo a la iglesia en Jerusalén, para que la iglesia en Jerusalén reparta el apoyo económico para las otras iglesias que están en necesidad. Pablo dice, todos cada primer día de la semana junten el apoyo, la ofrenda que ustedes deben mandar para enviar a los santos, para apoyarse. Y todos daban con alegría de corazón para apoyar a la causa. No eran aislados. No hacían cada uno por su lado lo que le parecía. No. Y la iglesia local de la misma manera tenían un compromiso unos con otros. Se apoyaban unos con otros, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, se apoyaban unos a otros. Eso pasó en la iglesia primitiva. ¿Y ahora la iglesia ha cambiado? Claro que ha cambiado. ¿Ahora la iglesia qué es? Ahora la iglesia es egoísta. La iglesia es casa sola. El individualismo, la falta de responsabilidad, la falta de compromiso. Nadie quiere ayudar a nadie. Y si algo le ayuda, le cobran. Y si es que es posible, a ese hermano hay que cobrarle más. Es impresionante. No existe ese contexto de familia, ese contexto de matrimonio, de responsabilidad dentro de la iglesia hoy por hoy, no existe. ¿Por qué razón, pastor, está hablando acerca de eso? ¿Qué tiene que ver con el fin de los tiempos? Es que hoy tenemos que tener una identidad más clara al respecto de todo. Tenemos que unirnos y tenemos que ser más fuertes ahora. ¿Por qué? Porque el sistema de la bestia está abrazando al mundo entero y mañana la iglesia va a ser perseguida. Y la iglesia, cuando sea perseguida, mi amado hermano, es mejor estar unidos antes que cada cual por su lado. Sigamos. Ok. Entonces, para que ustedes entiendan, en octavo lugar, a los líderes cristianos se les hace responsable por sus ovejas en particular. Date cuenta, así como la congregación tiene responsabilidad de estar unidas y todo ese tema, en la historia encontramos que los líderes son responsables al respecto de las ovejas. Por ejemplo, en 1 Pedro 5, 12 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pedro les ordena a los ancianos, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, una orden. Pablo dice a los ancianos en Éfeso, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Los ancianos saben de quién son responsables. En la iglesia primitiva, los ancianos sabían de quién son responsables. ¿De quién? De los que están en la iglesia, no de los que están afuera. La responsabilidad de los ancianos de apacentar la grey de Dios es la grey de Dios, es la iglesia del Señor, es los congregantes, en otras palabras. ¿Y cuáles son los congregantes? Los que creyeron y se bautizaron, y los que adquirieron responsabilidad y los que adquirieron compromiso. No de aquellos que dicen, bueno, ahí voy a estar, si es que sí o si es que no. Yo sí, cuando pueda le ayudo, y cuando no pueda no le ayudo, ustedes entenderán. Si es que puedo, voy, y si no puedo, no voy. Es que a veces no asisto porque estoy ocupado, y a veces no, y ese tipo de cosas no existía en la iglesia primitiva. No. ¿Y cuándo se vino a cultivar eso? ¿Cuándo se cultivó? Este sistema llamado mundo ingresó a la iglesia del Señor y dañó la responsabilidad y el compromiso que la iglesia debe tener ahora. Ahora es un club social, la iglesia, no un matrimonio eclesial con el Cristo de la gloria como la esposa de Cristo, no. Es lo mismo como lo que menciona en el libro de Isaías, si mal no recuerdo, menciona y dice que hay siete mujeres que toman el nombre de un solo varón, diciendo: nosotras comeremos nuestro propio pan, nosotros vestiremos de nuestra propia ropa, solamente danos el apellido, solamente queremos llevar tu nombre nada más. Eso está pasando últimamente. Estamos hablando acerca de la iglesia. Por lo tanto, en noveno lugar, ya llegando al final de este tema para conocer la iglesia, los cristianos son responsables de someterse a sus líderes en particular, hasta los cristianos. Y ahí tenemos en Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si no hubiera una iglesia local, para aquellos que dicen que no hay iglesia local, que no hace falta estar en la iglesia, que puede ser solo, oye, entonces este versículo, ¿cómo te vas a sujetar a vuestros pastores? ¿Dónde te vas a sujetar? ¿A qué anciano te vas a sujetar? Si no hay, estás en la casa, ¿a quién te sujetas? Te sujetas a tu mujer y tu mujer se sujeta a ti, eso es el matrimonio. Pero como iglesia, ¿te das cuenta? ¿Qué más dice allí? Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. El cristiano sabe a quién debe honrar. Si no hay una iglesia local, ¿cómo puede funcionar esto? Y por último lugar, Pablo en una carta a la iglesia de los Corintios le dice acerca de la disciplina dentro de una iglesia local. ¿Cómo puede haber disciplina en una iglesia si es que no existe una iglesia local? ¿Cómo puede disciplinarse? Imagínate, no hay iglesias locales porque no son importantes de acuerdo a la teoría y a la filosofía de los últimos cristianos de moda que ahora existen. Son cristianos ociosos, irresponsables, vagos, que se esconden detrás de un pretexto de decir que la iglesia no hace falta ir porque algunos dicen es aburrido, que esto, aquello y lo otro, o lo otro, el pastor no predica lo que yo quiero que predique. Mira esto, los cristianos expulsan de la comunión a los falsos creyentes. La iglesia local expulsa a los falsos cristianos de la iglesia local. Eso está en la iglesia. Recuerda, no estamos hablando de ahora, siglo XXI, estamos hablando del primer siglo. Como en la iglesia primitiva, Dios ordenó manejar el orden y la disciplina de una iglesia local. Pablo en una carta, 1 Corintios 5, 13, Pablo dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Saquen a ese perverso de entre vosotros. Obviamente, no puedes expulsar a alguien de la iglesia al menos que esa persona pertenezca primero a la misma. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedes expulsar a alguien que no pertenece a la iglesia? Y para pertenecer a la iglesia local, necesitas ser miembro de la iglesia local. Ejemplo, yo para sacar a mi brazo de aquí, este brazo tiene que ser mío. Pero si este brazo no es mío, vamos a poner un ejemplo, un brazo ortopédico, yo digo voy a sacar a mi brazo y voto al brazo ortopédico. Ese brazo no es mío, tiene que ser parte del cuerpo para ser sacado del cuerpo. Por lo tanto, hasta para la disciplina es importante la iglesia local. En otro lugar, Pablo manda a que amonestemos a la persona que causa división. Dice, la persona que causa división, que la desechemos, dice Tito capítulo 3, verso 10. Desecha a esa persona que está causando división, a esa persona chismosa, que anda metiendo chismes de un lado, otro lado, contando esto, contando lo otro, tratando de dañar al cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva, ¿qué hacía con esa persona? Lo sacaba de ese lugar. Saca a esa persona porque está causando daño al cuerpo de Cristo. Pero ahora no se puede hacer eso. ¿Te das cuenta? Ahora no, porque se resiente los demás, van llorando por allí, gritando, diciendo, lamentándose y echándole la culpa al pastor, echándole la culpa a los demás, justificando su desvarío. Primera de Juan 2:19, menciona a Juan acerca de los falsos profetas, dice con claridad, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, en estos 10 puntos hemos observado cómo la iglesia primitiva, su accionar y su manera y su forma de proceder, cuando la iglesia local se inició, dio sus primeros inicios, y nosotros no deberíamos haber cambiado, nosotros deberíamos haber seguido el mismo patrón. Por lo tanto, mi amado hermano, ser cristiano significa pertenecer a una iglesia. Esto va a doler a muchos, pero esa es la realidad. Ser cristiano significa pertenecer a una iglesia local. Si no perteneces a una iglesia local. Ahora, una nota de salvedad en este punto, présteme atención. En la pandemia, muchas personas y muchos cristianos en la pandemia, ya encerrados en la cuarentena, tuvieron que recibir culto a través del internet. Y fue allí donde muchos y miles de personas y cristianos, nacidos de nuevo, bautizados, hombres y mujeres temerosas de Dios, lograron entender el Evangelio de la cruz. Lograron comprender el evangelio de la negación a sí mismo, porque durante mucho tiempo conocieron el evangelio de la prosperidad hasta saturarse, el evangelio de la confesión positiva, el evangelio del dominionismo, el evangelio del reino ahora, el evangelio de todo ese evangelio que existe ahora, ese evangelio light. Conocieron e inclusive adoraron ese evangelio y amaron ese evangelio y cantaron ese evangelio hasta antes de la pandemia. En el encierro de la pandemia, Dios alumbró sus ojos. Dios usó esa pandemia para bien. Y muchos lograron entender y comprender. Y ahora que van regresado a su iglesia local, se sienten incómodos en la iglesia local a la que años participaron, a la que años asistieron. Ahora se sienten incómodos porque ya sus ojos fueron abiertos. Porque ayer eran ciegos, mas ahora ya pueden ver. Entonces tienen ahora un problema, no saben qué hacer. ¿Qué debe hacer esa persona allí? Es que el pastor, tengo que estar en una iglesia local. No, ya te diste cuenta de que esa, en la iglesia en la que te encuentras, están apostatando, tienen apostasía, un evangelio diferente. ¿Qué debes hacer? Ok, ahora sí debo irme a mi casa. Y debo irme a mi casa y debo esperar la voluntad de Dios, debo esperar el propósito de Dios y debo orar a Dios y pedir dirección a dónde, a qué iglesia local debo adherirme. Que me guíe el Señor a una iglesia donde exista el Evangelio de la cruz, no el Evangelio de la gloria. Dije una nota de salvedad porque vayan a sentirse confrontados con la enseñanza que estoy dando y dice mañana, me toca regresar a esta iglesia, aunque predican cosas que no son, pero yo voy a estar allí. No, no es tu deber, huye de ese lugar, huye de ese lugar, escapa de ese lugar. Pero no tengo a dónde ir, quédate en casa, quédate en tu casa, sintoniza, busca en la plataforma de YouTube o de Facebook iglesias o pastores que ministren el evangelio de la cruz, el evangelio del sufrimiento, el evangelio de la negación, el evangelio de la preparación de cada individuo. Busca una congregación virtual y congrégate allí hasta que Dios diga a dónde debes ir. Pero no te pongas en ese plano de estar asustados y ahora tengo que regresar porque estoy fuera de una iglesia local, porque ser cristiano es ser parte de una iglesia local. Sí, eso no lo niego ni me retracto, porque eso es lo que la Escritura menciona y es lo que nosotros encontramos en todo el contexto de la Biblia. No puedes llamarte cristiano si no eres parte de una iglesia local. Vuelvo a insistir. Si por razones de doctrina te entendiste que estás en un lugar equivocado y ahora te saliste o te sientes presionado a estar allí porque no hay más dónde, te vas a terminar contaminando. Y es mejor alejarse de allí. El sabio ve el mal y se aleja, dice. Muchos me han llamado y me han escrito, dice, pastor, yo he intentado hablar con el pastor, hacerle que entienda, pero él no entiende, dice que estoy equivocado. No vas a lograr hacer entender, porque esa es su forma con la que él nació, creció y enseñó. Él es la persona que dice que engañan y son engañados. No puedes hacer nada. Dios contigo quiere tratar. Quizás Dios quiere hacer contigo que tú mañana seas el punto de referencia donde muchos cristianos de tu zona, de tu ciudad, de tu nación, que han conocido también el verdadero evangelio en esta pandemia, puedan reunirse contigo y mañana una iglesia local esté por nacer en ese lugar. Una iglesia local de la sana doctrina, una iglesia local de la cruz esté por nacer en ese lugar. Por lo tanto, no te sientas presionado de regresar a una iglesia local nada más por cumplir lo que dice de la membresía. Mañana puede haber una membresía en una iglesia local. Esperemos en Dios y dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Ok. Habiendo dicho eso, es muy importante que debe entender que nadie recibe la salvación y luego se queda dando vueltas por ahí solito pensando si va a unirse o no a una congregación. Sí, soy cristiano, también bautizado, pero no, yo no me voy a la iglesia porque yo tengo una relación directa con Dios. Estás completamente equivocado. Dios ha establecido la iglesia local para que la iglesia local sea la que acredite. A ti te daré las llaves del reino, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Para que testifique, para que unos a otros nos testifiquemos de nuestro testimonio hacia los demás. Y para que el mundo observe también de que tú eres un hijo de Dios. Imagínate un hijo de Dios en silencio. Eres un cristiano de la agente secreto que andas en silencio. Entras a una discoteca siendo cristiano. No estoy aquí en la discoteca, soy cristiano, pero mi corazón está con Dios. No. Basta de engañarte y de estar causándote daño a ti mismo. No, o eres o no eres. La gente se arrepiente y entonces son bautizados. En la comunión de una iglesia, considerar a Cristo como Señor significa unirse a la familia de Cristo. Por lo tanto, ¿y cómo ocurre eso? Es de manera automática. Igual que ser adoptado significa que rápidamente te vas a encontrar sentado a la mesa comiendo con la familia nueva que tienes ahora. Dejarán padre y madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Así también la iglesia, tú y yo, dejamos padre y madre, costumbres de nuestros padres, tradición de nuestros padres, y nos unimos nosotros a Cristo y ahora somos una sola carne con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es nuestro esposo y nosotros somos su esposa como la iglesia del Señor. Por consecuencia, ¿qué es la iglesia del Señor? ¿Qué es la iglesia del Señor entonces? Después que hemos mirado, ya hemos hecho un panorama histórico, cómo funcionó la iglesia en la antigüedad, en el origen, en la iglesia primitiva, cómo funcionó. Y ahora entonces, ¿qué es la iglesia del Señor? Número uno, es el cuerpo de Cristo. Dice Colosenses 1:18, y él, hablando de Cristo Jesús, dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Mira esto, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia en la Biblia denota como el cuerpo de Cristo. Estamos unidos al cuerpo de Cristo, Él es el comandante y nosotros somos miembros del Salvador. Solamente a breves rasgos. ¿Qué más es la iglesia? La esposa de Cristo. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice la Biblia que Jesucristo se entregó a sí mismo para redimir a su esposa, a la iglesia del Señor. La iglesia universal, que está conformado por las iglesias locales, y la iglesia local está conformado con sus miembros, y los miembros deben ser bautizados y deben tener una responsabilidad y deben tener un compromiso con la iglesia local. No, yo sí pertenezco a la iglesia, pero de lejitos nada más. ¿Has escuchado esas expresiones? No funciona de esa manera. Y está y las iglesias del Señor están llenos de personas de esa forma. ¿Y sabes qué? Y están pensando de que va a venir y que mi alma volará y mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. El día que Cristo venga, la trompeta suene, mi alma va a volar y me voy para el cielo. No, estás engañado. Debes entender, mi amado hermano, qué es lo que realmente significa la iglesia del Señor, lo que te acabo de mencionar, cómo es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia local? Ya la iglesia universal, ya sabes. Ahora nosotros nos prestamos atención para mirar lo que es la iglesia local, es la esposa de Cristo. ¿Qué más es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia de Cristo. El cuerpo de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo debes conducirte? En la iglesia. No dice cómo debes conducirte en tu casa, no, en la iglesia. Por lo tanto, la asistencia a la iglesia, el congregarse a la iglesia, estar en una congregación es bíblico. Para aquellos que mencionan que no es así, están completamente perdidos, obstinados en su orgullo tonto y obstinados en su teología barata y obstinados en su egocentrismo absoluto, están siendo perdidos. ¿Qué más es la iglesia? Dice esto, mira esto, debemos tener bien en claro que la iglesia no es solo donde venimos los domingos. No, la iglesia somos nosotros, unidos, preparados y justos para adorar a Dios. Pero pastor, usted nos ha enseñado que cada uno de nosotros somos iglesia. Sí, cada uno de nosotros somos iglesia. Somos el templo de nuestro Señor Jesucristo. Somos el templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero Dios ha delegado y ha establecido una iglesia local para que cada iglesia, la reunión de cada iglesia en esta iglesia local, sea parte del cuerpo de Cristo de manera universal. ¿Qué más? La iglesia es una embajada del cielo. La iglesia es una embajada del cielo. Todo el que quiera ser verdadero representante del cielo se debe comportar y regir bajo las normas del cielo como su verdadera nacionalidad del reino. ¿Es o no es la iglesia la embajada del cielo? ¿No somos embajadores nosotros? Segunda de Corintios 5, 17 al 20 menciona esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Escucha esto. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la llave que le dio a Pedro. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mira esto, somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, la iglesia del Señor es la embajada del reino de los cielos en la tierra. La iglesia local es el representante de Dios en la tierra, representante de Jesucristo en la tierra. Porque nosotros somos la esposa de Cristo y la esposa representa al esposo. Imagínate una esposa irresponsable, ¿cómo va a representar a su esposo? Dice que detrás de un gran hombre existe una gran mujer también. Y detrás de un... Y detrás de un hombre débil existe una mujer débil igual. Porque la Escritura... Por eso es que hoy por hoy existen separaciones y divorcios y tanto hombres como mujeres dicen, no, ya me quedo soltero mejor y voy a morir soltero, ahí voy a morir, porque tengo una mala experiencia, dice. Asimismo, detrás de un gran hombre que es Cristo Jesús, existe también una gran mujer que es la iglesia, porque la iglesia refleja la belleza de su cabeza que es Cristo Jesús. Por lo tanto, somos embajadores. Somos embajadores, dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia, somos embajadores. Y como embajador de la... Escucha esto, mi amado hermano, piensa esto. Somos nosotros dignos representantes de la embajada del reino de los cielos en tu barrio, en tu lugar. ¿Somos representantes dignos nosotros? Eso dice la palabra. Pero, pastor, la verdad, el caso es que yo ahorita me doy cuenta que no soy tan buen representante. ¿Eres un buen embajador en el lugar donde te encuentras? La verdad, no. Por esa razón es importante conocer la membresía. Porque la membresía nos da a nosotros el conocimiento para ser dignos representantes de Cristo en el lugar donde nos encontremos. ¿Qué más? La iglesia es una casa. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 3, verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y nos gloriaremos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué más es la iglesia? Una familia sagrada, Efesios 2, 19 al 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué más es la iglesia? Es un sacerdocio. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, en resumidas cuentas, mi amado hermano, en esta última, la parte final de la primera parte. La iglesia local protege la reputación de Cristo separando los creyentes verdaderos de los creyentes falsos, de los que dicen que creen. La iglesia local posibilita que el mundo mire el lienzo de la familia de Dios y vea un cuadro auténtico del amor y la santidad de Cristo, no una falsificación. La iglesia local establece una ruta con barras de seguridad y áreas de descanso para el largo trayecto de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Los reyes y los gobernantes de las naciones cuidan mucho a quienes reconocen como sus ciudadanos. ¿No hará lo mismo el rey del universo? Por supuesto que sí. Hay una historia de un hombre llamado Sanctus, que fue llevado ante los torturadores en el siglo IV. Él era un cristiano de la iglesia primitiva. En el año 177 antes de Cristo. Escucharás esto. Permaneció ante sus acusadores, después de Cristo, perdón, y con la resolución que ni siquiera pudieron imaginarse, se mantuvo tan firme cuando le preguntaban el nombre de él, ¿cómo te llamas? Él no decía su nombre, él decía, soy cristiano. Cuando le dijeron él qué fe tenía, él decía, soy cristiano. Todo lo que le preguntaban, él repetía, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano y soy cristiano. Y así de esa manera fue llevado hasta la muerte, profesando ser cristiano. En otras palabras, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La pregunta es la siguiente, ese tipo de personas que murieron, como Juan Hus, personas que murieron en la hoguera, personas que murieron decapitados, ¿cómo se mantuvieron ellos creyendo una fe tan fuerte, así una fe tan grande, confesando que eran cristianos, sin temor a la muerte, sin temor a ser descuartizados, sin temor a ser aserrados, sin temor a ser colocados en ollas hirviendo de aceite, sin temor a eso? Porque ellos entendieron lo que era la iglesia local, porque ellos entendieron lo que era la membresía. Ahora, en estos últimos tiempos, viene una persecución para la iglesia. Oye, te hago una pregunta, ¿cómo se van a sostener si no logran entender lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo te vas a sostener si tú tienes al cristianismo o eres cristiano solo de nombre nada más, mas no verdaderamente con la identidad que profesas? Si cuando existe nada más una pequeña prueba tiras la toalla y quieres abandonar todo. Cuando llueve dices ya no voy a congregarme. Cuando estás con sueño dices mejor me quedo. Llegas atrasado, tomas a la iglesia como que si fuera la peor cosa que pueda haber. en el último lugar. La iglesia está en el último lugar en tu vida. ¿Qué clase de fortaleza crees que vas a tener en el momento cuando a la iglesia local hemos tenido como que si fuera lo último que exista? Y termino con esto, ¿qué lo que no es una iglesia? ¿Qué no es una iglesia? Una iglesia no es una afiliación de gente que más o menos mantiene las mismas creencias como si fuera una sociedad, una institución, un club, unidos por creer más o menos de lo mismo. Una iglesia no es un edificio, simplemente un lugar a donde ir o reunirse. Cuando vas a una iglesia no estás solamente yendo a un lugar como si fuera un teatro, un centro educativo o algo parecido. Una iglesia no es simplemente una organización no lucrativa con una visión, declaración y objetivos claros. Cuando te unes a una iglesia, no te estás uniendo simplemente a una sociedad filantrópica, altruista o religiosa. Una iglesia no es un proveedor de servicios donde el cliente tiene toda la autoridad. Es irónico que llamemos al culto de la iglesia servicio. Hoy tenemos el servicio de culto. No, como si estuviéramos ofertando y diciendo a la gente que entre en esa zona religiosa y que en tan solo 45 minutos tu vida va a ser transformada. Arreglamos tu alma en 40 minutos, o arreglamos tu alma en 60 minutos. Ven a la iglesia y tu alma se va a arreglar. Hablamos de esa manera. Si vienes a la iglesia, tu vida se arregla. Es como que si fuera algo milagroso. Y muchos vienen a la iglesia pensando que venir a la iglesia es solamente para un instante de placer espiritual. Y luego de esto salen a la calle, siguen siendo iguales, siguen siendo los mismos, y no ha habido una transformación ninguna. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que significa realmente la iglesia. Puede que la sociedad, esta sociedad occidental, nos haya embaucado para ver las iglesias como asociaciones benéficas, como asociaciones de hacer ayuda social. Hoy por hoy las iglesias más se dedican a hacer ayuda social o a dar educación, a poner colegios, a poner escuelas y todo ese tipo de cosas. Para eso no estamos llamados como iglesia. Los cristianos piensan que es correcto asistir indefinitivamente a una iglesia sin unirse a ella. O sea, yo asisto pero sin compromiso. Los cristianos de ahora piensan que se pueden separar, que se puede separar el bautismo de la unión de la iglesia. O sea, me bautizo en esta iglesia pero sin compromiso con ella. Los cristianos de ahora participan de la Santa Cena del Señor sin unirse a la iglesia, sin tener una responsabilidad con ella. Los cristianos ven la Cena del Señor como una experiencia privada y mística, apta para los cristianos y no como una actividad para los miembros de la iglesia que se han sumado a una vida colectiva con los demás miembros. Es impresionante. Los cristianos de ahora no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con la vida de los otros santos compañeros de la iglesia. Son apáticos en la relación los unos con los otros. Los cristianos de ahora, llamándose iglesia, no se llevan entre sí, se odian entre sí, se aborrecen entre sí. Y están con las manos levantadas diciendo, Señor, te amo, cuando no aman a su hermano. Y así se llama iglesia y así soy congregante. Es increíble cómo la iglesia ha cambiado, cómo la iglesia ha evolucionado. Es como cuando vamos a un club social. No me llevo con esa persona, pero soy miembro de ese club social. Y me vengo aquí a participar también. La iglesia también es la... Hoy por hoy la iglesia está pasando por el mismo... Encausado por este pensamiento que el mundo ha traído a la congregación, a la iglesia del Señor. Estamos en los últimos tiempos y la iglesia debe levantarse, y la iglesia debe despertarse, y la iglesia debe entender que ya no más. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a ser hermanitos. Solamente porque no tomo, no fumo y por eso soy cristiano. No, señores, dice la palabra del Señor que los primeros cristianos, ellos nunca se llamaron cristianos. No, ellos no dijeron soy cristiano, no, a ellos le llamaron cristianos. ¿Y por qué le llamaron cristianos? Porque caminaban como Cristo, porque hablaban como Cristo, porque se comportaban como Cristo. Eran tan idénticos a Cristo que dijeron, este es cristiano porque camina como Él. A Pedro cuando le negó, ¿se acuerdan? Dijo, yo no le conozco a él, no sé quién es. Dice, si hasta caminas como él y hablas como él. Pero ahora, ser cristiano es solamente de labios. Dice, soy cristiano hasta como lujo, hasta como membrete soy cristiano. ¿Por qué no tomas? Porque soy cristiano. ¿Por qué no bailas? Porque soy cristiano. ¿Por qué no vas a la... porque soy cristiano. No hago esto porque soy cristiano. En realidad, esa es la identidad. No, la identidad no debes decir, no tomo porque soy cristiano, no. El mundo debe decir, no, ese es cristiano por su actitud, por su forma de ser y porque siempre habla de Cristo. No, no, es que yo soy cristiano, por eso no tomo. No, yo soy cristiano, por eso te hablo de Cristo. Por eso te hablo de manera permanente, hacer cansancio de Cristo. Me invitas a cualquier lado, voy, pero voy a hablarte de Cristo. No sé si me están entendiendo. Ahora la iglesia del Señor de ahora, los cristianos de ahora, ¿qué clase de cristianismo se lleva? ¿Qué clase de fe profesan? Una fe que solamente es de banca, sentarse allí y decir soy cristiano, hacer una adoración de media hora y escuchar un mensaje de 30 minutos y luego salir a la calle y continuar la misma situación. Una chica hablaba conmigo y me decía, pastor, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer porque mis padres no cambian, ellos en la iglesia están contentos, alegres son, pero parece, usted les ve, sí o no, que usted les ve que son, pero parece que estuvieran bien fieles. Sí, claro, esa apariencia está bien. Pero viene el pastor, apenas salen de la iglesia, van peleando y llegan a la casa a discutir. Yo no entiendo qué clase de cristianos son. El mundo dice esto, yo para ser como él, yo prefiero no ser nada. Porque para ser un cristiano como él, o como mi vecino, o como mi vecina, yo prefiero no ser nada. ¿Eres un digno representante de Cristo en la tierra o eres la vergüenza de Cristo en la tierra? Esto nos va a enseñar la membresía. O solamente en la iglesia profesas tu fe y profesas ser cristiano y en la calle eres un igual a todos los demás. Es impresionante, estoy aquí. Por lo tanto, los cristianos dan por hecho de que no hay nada malo en la costumbre de dejar de asistir a algunas reuniones dominicales cada mes o aún más. No, no, no importa. No importa. No voy a la iglesia, no pasa nada. No sucede nada. En la casita yo adoro, yo oro al Señor. Muchos hermanos me dicen, pastor, le agradezco a Dios porque ahora ya usted puede el culto a través del internet. Oiga, qué comodidad en la casa, mirar el culto y ahí estar unidos. Gracias damos a Dios. Le digo, está bien, sigan dando gracias a Dios. Estas transmisiones son para aquellos que no pueden estar en este lugar por la distancia exagerada de otros países, de otras ciudades. Pero están a 3 cuadras de la iglesia, están a 15 cuadras de la iglesia, están a 15 minutos de la iglesia, están a media hora de la iglesia y se quedan relajados en casa escuchando. Y cristianos, ¿te das cuenta? Es impresionante. Ok. Los cristianos toman decisiones importantes en su vida, por ejemplo, trasladarse, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, muchas cosas, sin considerar los efectos que esa decisión traería a la familia y a las amistades de la iglesia. Hoy los cristianos, los miembros de la iglesia, los llamados miembros de la iglesia ahora, tienen su agenda propia, sus decisiones, y nunca están pensando en que si puede causar daño o no puede causar daño al cuerpo de Cristo. No, de una manera egoísta en su totalidad. Los cristianos no saben ni les interesa la situación de los demás. Y más aún del pastor de la congregación. Cuando se le habla de apoyo espiritual o de económico, son apáticos totalmente. ¿Por qué no han entendido? Porque no han comprendido lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Esta es una enfermedad arraigada y detrás de estos síntomas existe una muerte lenta. Esto es como un cáncer que va matando poco a poco, poco a poco. La apatía de una congregación. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta presunción nos lleva en cierta manera a conducir nuestra vida cristiana al margen de la iglesia local, aun cuando nos unimos a ella. Aun cuando estamos asistiendo a la iglesia, usted estará diciendo, pero yo sí asisto a la iglesia, yo sí asisto a la iglesia. Sí, pero no tienes compromiso con ella, que da lo mismo. Es como la mujer le dice al esposo, tú no me amas. Pero dices, yo sí te amo, pero no me lo demuestras. ¿Qué quieres que haga? Cásate conmigo. Eso sí, no. Pero me amas, dice. ¿Se dan cuenta? No quiere un compromiso a sí mismo. Yo asisto, pastor, todos los días al culto. No fallo ni un culto, pastor. Yo sí estoy comprometido. En realidad estás comprometido con la iglesia local. ¿Conoces las necesidades de la iglesia local? ¿Sabes lo que la iglesia local es? ¿Sabes bien? No, no lo sabes. ¿Sabes por qué? Porque la membresía es lo único que hace que estés participando de todo esto. La próxima semana hablaremos acerca del segundo punto de la membresía de la iglesia. Y esto te va a quedar mucho más claro aún todavía. Hoy te presenté cómo nace la iglesia, qué es la iglesia universal, qué es la iglesia local. ¿Y qué necesidad es de estar en una iglesia local para ser miembro de la iglesia universal? Cuando Cristo venga y las trompetas suenen, dice la Biblia que Dios mandará a recoger a sus ángeles de los cuatro ángulos de la tierra a la iglesia universal. ¿Y de dónde va a salir esa iglesia universal? De las iglesias locales. La iglesia local es la que Dios ha dejado con la autoridad para atar y desatar. La iglesia local es la que tiene la autoridad para tomar en cuenta y vigilar, disciplinar, enseñar, discipular a los miembros de esa iglesia local. Y los miembros de la iglesia local deben tener compromiso con la iglesia local, y la iglesia local con esos miembros que tienen el compromiso con la iglesia local. No con cualquiera, hermano. No con cualquiera. Muchas cosas iremos entendiendo durante este proceso. Pónganse de pie, por favor.